Y seguimos haciendo junto a ustedes el dueño de la pelota. Habíamos anticipado al comienzo del programa que hoy hablaríamos con Luis Agol, dirigente del radicalismo, intendente de Avellaneda, el advenimiento de la democracia, además un viejo y querido amigo, y con él vamos a hablar de varios temas, pero fundamentalmente quiero hablar con él de lo que significó el 6 de septiembre de 1930. Luis, ¿cómo te va? Eduardo Minervino te saluda.
Un gusto saludarlos a los amigos de la costa.
Bien, te dejan sus saludos el compañero Jorge Fava, que no ha podido llegar, pero te manda un fuerte abrazo.
Muy bien.
Bien, Luis, hablamos del 6 de septiembre de 1930 como una fecha que es un ícono en nuestra democracia. Fue el primer corte abrupto que tuvo con el derrocamiento de Yrigoyen por parte de Uriburu. ¿Qué recuerdos tenés de eso? ¿Qué valor, qué significa para vos?
Nací en el 36, no llegué a vivirlo directamente, pero pertenezco a una familia muy yrigoyenista. Mi abuelo era un ferviente partidario de don Hipólito. Y efectivamente ellos marcaron ese momento como la reaparición del proyecto oligárquico en la Argentina, en el que los dueños del poder quisieron ponerle coto al avance que significó el yrigoyenismo como la aparición de la clase media y la justicia social en la vida argentina. Curiosamente, años después vivimos un proceso parecido. La derecha no quiere que la chusma alcance la dimensión que entiende y le corresponde. En el caso mío, además, el 6 de septiembre será otro fenómeno. Hoy, hace 30 años, yo fui reelecto como intendente de Avellaneda.
Mira vos.
Una elección que marcó un momento difícil para el gobierno de Raúl Alfonsín, porque la derrota en la provincia de Buenos Aires significó la interrupción de algunos proyectos, sobre todo en materia económica y social, que el presidente tenía encaminados.
Es verdad. El recorrido de los primeros tiempos del gobierno de Alfonsín, que nos tuvo en distintas trincheras, pero en el mismo lugar, fue, digamos, en el comienzo, no era tampoco demasiado sencillo. Hubo que romper con varias cuestiones que estaban, digamos, definidas de antes como pre-verdades, y fue difícil, pero bueno, hubo también muchos enemigos externos y algunos internos que iban poniendo también piedra en el camino.
Efectivamente. En la provincia de Buenos Aires esa elección significó la reaparición de un sector del justicialismo ya con intención de gobierno. Y en el caso particular mío, fíjate, en el conurbano bonaerense solo quedamos 3 intendentes radicales en ese momento. Yo en la tercera sesión electoral, y Melchor Posse y el japonés García en la primera. Así que se inició una etapa muy distinta a la que venía hasta el momento. Había que tratar de dialogar y concertar políticas, sobre todo en materia de obras y servicios, que es el 70% de la vida municipal, con un gobierno central de otro signo.
Claro.
Y ahí tuve oportunidad de conocer a Antonio Cafiero, que resultó gobernador. Y alguna vez hablamos de lo que significó el 6 de septiembre en la vida argentina. El radicalismo tuvo que encarar modificaciones amplias de la vida estructurada que la derecha oligárquica había establecido en materia universitaria, por ejemplo, la reforma universitaria, en el trato con las organizaciones obreras, arbitrando en situaciones muy difíciles. Y claro, esto se daba en una época en la cual aparecía como asombroso que el voto popular pudiera dar la legitimidad a lo que significa el gobierno. Y lo que ocurre es que el voto popular muchas veces alcanza el gobierno, pero no alcanza el poder.
Es verdad.
En el siglo XXI, en la primera década del siglo XXI, en la Argentina ha pasado algo similar. Raúl Alfonsín, poco tiempo antes de su desaparición, alguna vez tuvo que ir a la televisión a avisar que había un golpe económico contra el gobierno de Néstor Kirchner, porque él tenía la experiencia en el tema, y había que ayudar. Creo que lo mismo que en el 30, hay sectores no solamente del poder económico, sino en el plano político, que están mucho más cómodos cuando se da este fenómeno de la fuerza reemplazando al criterio de derecho, y acompañan pasivamente, reitero, sectores políticos. En el 30 fueron los socialistas independientes y los conservadores y los antipersonalistas radicales que fallaron en el momento en que tenían que haber acompañado la gesta de don Hipólito. Y ahora está ocurriendo algo bastante paralelo. En el gobierno de derecha que preside Macri, la presencia de esos grupos políticos pareciera un espejo de lo que aconteció aquel 6 de septiembre.
Claro, decíamos al comienzo del programa, cuando analizamos este hecho, también hablamos de Cafiero y el proceso de renovación del peronismo, y veníamos hablando de Allende también, cuando vos hablabas recién de llegar al gobierno pero no al poder, y cómo los que llegan y llegaban por la fuerza, por golpe de Estado, al poder, eran siempre los mismos, de cómo se caracterizaba aquellos viejos documentos, te acuerdas, radicalismo, pobre de antipueblo, chumba, es exactamente lo mismo. Claro. Lo que pasa es que antes llegaban por golpes militares, ahora llegaron por elecciones, pero son las mismas cabezas con otras ropas que están haciendo exactamente lo mismo.
Esto deja una enseñanza. Si vas a ir al poder con un programa transformador, tenés que tener hombres a la altura de las circunstancias y noción de las fuerzas que vas a enfrentar. Si vas a sacar la ley de medios, tenés que estar muy seguro de que la vas a poder aplicar, por ejemplo. Y tener personas muy preparadas para la batalla que tenés que dar contra esos grupos, ¿no es cierto? Usé el ejemplo de la ley de medios por no decirte lo que significa el control del Estado, asegurando el acceso al consumo de las clases populares.
Está claro. Ahora, nosotros como radicales populares, que hemos estado siempre en las mismas corrientes, vemos con cierto dolor también esta corrida tan grande a derecha al partido de Orlando Alfonsín. Recordá que dijo, ¿no? Una de esas frases claritas que a mí me quedó muy metida, cuando decía, si la sociedad se derechiza,
hay que acostumbrarse a perder
elecciones para no derechizar el partido, Luis.
Claro. Ocurre que desde el fondo de la historia argentina aparece este asunto de la grieta, no es nuevo. Arranca hasta antes de la Revolución de Mayo, ¿no? En los preparativos de los muchachos que se alzaban contra el poder español. Y dentro del radicalismo esto ha pasado. Ha habido sectores mucho más cómodos trabajando con la derecha que con los sectores populares. Cuando, sobre todo, esto se agudizó después de la muerte de don Hipólito en el 33, los jóvenes que habían podido acceder a la universidad gracias a la reforma que Irigoyen impulsó, ya eran clase media profesional, los farmacéuticos, los escribanos, los abogados, y en lugar de la abstención revolucionaria, plantearon ir al Congreso a hacer oposición de su majestad al gobierno de Justo, y se chuparon el fraude en la provincia de Buenos Aires que hizo gobernador a Fresco en 1935. Y en el 46 se encontraron muy cómodos con la Unión Democrática, sin pensar que se nos estaba yendo la raíz de la representatividad del partido, que era la gente pobre, los desposeídos, como decía Alem.
Sí.
Y la aparición de figuras como Levenson, en el caso de un vecino nuestro, Crisólogo Larralde, y el mismo Alfonsín, los radicales antipersonalistas, los unionistas eran en esa época, los toleraban porque eran gente competitiva electoralmente, pero no participaban de las ideas de ellos. Larralde advertía cuando era chico, pero me acuerdo, los dirigentes radicales de Avellaneda decían, ahí va la chusma, los grasitas. Y él decía, cuidado, son nuestros hermanos,
sí, sí.
Están defendiendo lo que consideran que han podido obtener. Y cuando Alfonsín planteaba temas, yo diría tibiamente, porque se daba cuenta del momento, pero en materia social, la caja PAN y demás, hubo grupos, sobre todo los grupos cercanos a la línea nacional y a los grupos balbinistas, que no lo miraban con gusto.
Y Luis, cuando...
porque le ganábamos al peronismo,
claro,
pero no
cuando...
compartían su doctrina.
Cuando planteaba Raúl el tercer movimiento histórico, que era
por ejemplo, sumarlo, eso fue clarito.
Fue clave, y fue clave también para marcar las aguas dentro del partido también.
Exactamente.
Para seguir dividiendo, ¿no?
Por eso lo de Leopoldo Moró es digno de admiración. Fue el que más aprendió e inclusive asumió la valentía de tener que defenderlo a veces hasta de la soledad.
Sí, sí, es verdad, Leopoldo sigue interpretando lo que era el irigoyenismo y el alfonsinismo,
¿no?
con todo, como debe ser. Así que, bien, Luis, me están corriendo acá, vos sabés cómo es esto, con la tanda, la tanda muy complejo, pero vamos a seguir charlando con vos, bueno, para ser un hombre de referencia, muchísimos años sin vernos, pero también mucho tiempo compartido juntos en distintos ámbitos del partido, y fuiste un referente y lo seguís siendo, ¿eh?
Más que nada una identificación grande con mi ciudad, con la ciudad que me vio nacer y crecer, que es Avellaneda. Fíjate que hace 30 años hoy, cuando fui reelecto, yo logré mi reelección con algo más de 20.000 votos de diferencia sobre los peronistas. Pero la fórmula gubernativa perdió la elección acá.
Ah, claro. Claro, sí, sí, bueno, marca el hecho, ¿no?, de tu capacidad de laburo, y de varios compañeros que andaban por así también,
claro,
que han ido trabajando intensamente, se han ido formando también viendo a ustedes, me acuerdo de Cachi, me acuerdo de muchos compañeros que han andado por allí, que por ahí han tomado otros caminos, pero han hecho lo suyo, ha sido valioso en un momento determinado, ¿no?
¿Cómo le va la temporada turística?
Complicado, bueno, ahora estamos preparando todo para la que viene, pero no fue buena la...
No fue buena, ¿no es cierto?
No fue buena la próxima, así que vos venís, sí, para Venezuela, venís por acá.
Sí, por supuesto.
Bueno.
Pretender que funcione la economía sin que haya un consumo básico es una de las ironías o hipocresías de estos proyectos políticos.
Seguramente. Luis, nos seguimos en contacto.
Con gusto, me llaman cuando ustedes necesiten.
Un fuerte abrazo, y la próxima vez estará el compañero.
Iremos ahí a la playa y los pasaré a saludar.
Tomaremos algún cafecito o algo por acá.
Con todo gusto.
Un fuerte abrazo.
Un saludo.
Desde la ciudad de Villa Gesell, provincia de Buenos Aires, Argentina, transmite LRP 807 FM Ciudad 93.5.